Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Bien, familia, buenas noches. ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a nuestro servicio de sábado, a nuestra reunión general. Te damos la bienvenida una vez más desde donde sea que estés, si estás en tu casa, en familia, si estás solo en este tiempo, si estás yendo para tu casa, si vas en el camino, si estás en el trabajo y tomaste unos minutos para escuchar el mensaje mientras trabajas, te damos la bienvenida. Es una bendición poder compartir con vos en este tiempo. Como mencionamos durante la semana y compartimos en nuestras redes hoy y les anunciamos, nuestro servicio de hoy es totalmente virtual. Nosotros solamente estamos acá haciendo esta transmisión, así que desde acá te mandamos un abrazo fuerte, que Dios te bendiga muchísimo en este tiempo y bueno, que tengamos un hermoso servicio. Ire y yo vamos a estar compartiendo la palabra juntos, así que también le doy la bienvenida a Ire. Gracias, Ire, por estar acá con nosotros.
Gracias también, la verdad que una bendición poder compartir con ustedes también en este tiempo.
Bien, familia, dice Mateo capítulo 5 versículo 16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una vez más, porque este es un versículo que me encanta mucho, dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que otras personas que están a nuestro alrededor puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ese ha sido el texto base sobre el cual hemos trabajado durante toda esta semana, nuestra semana de familia. Hoy estamos en el cierre de algo que titulamos Familias de Influencia. Y la verdad es que ha sido una semana hermosa, ¿no? Ha sido una semana en la que hemos tenido diferentes espacios que han tenido como objetivo fortalecer las familias y brindar herramientas a las familias que nos ayuden a crecer y a enfrentar las diferentes circunstancias a las que como familias nos exponemos en este tiempo. Vivimos tiempos difíciles y se vuelve necesario que como familias tomemos tiempos para invertir en nosotros, tiempos que nos ayuden a tener herramientas sobre las cuales podamos fortalecernos y estar aún más unidos para poder continuar en este hermoso viaje llamado vida.
Así es, buenas noches. La verdad que yo estoy muy contenta porque esta semana ha sido de muchísima, muchísima bendición. Como decía Coco, todos estos espacios que abrimos, la verdad que Dios nos sorprendió, porque realmente estuvimos viendo cómo Dios está obrando y trabajando en cada familia de Vida Abundante Uruguay, pero también de otros lugares. Así que a mí me gustaría, antes de iniciar, que si usted estuvo en algún espacio de estos, ya sea el lunes con Marita y con Leti en el espacio de oración, el miércoles con la familia Soria en el espacio de raíces, o el viernes en Living, que por favor nos pongan ahí en el Facebook si usted estuvo en alguno de esos espacios, que levante su manita o que nos avise que estuvo por ahí. Y la verdad, a todos aquellos que estuvieron, yo quiero felicitarlos porque invirtieron de su tiempo para también fortalecer esto tan lindo que es la familia. Así que hoy vamos a estar cerrando con este tema y espero que también les desafíe a ustedes como nos ha desafiado a nosotros mientras preparábamos este mensaje.
Amén, Iri, así es. Entonces, para ir entrando ya en el tema de hoy, quisiera hacerlo con la siguiente pregunta, y esto es para que ustedes puedan reflexionar allí donde están. Siempre me gusta iniciar con una pregunta que nos invite a eso, a la reflexión, o puedes preguntarle a la persona que tienes al lado, y no para que tengas una respuesta hoy, pero sí para que reflexiones durante este tiempo. ¿Es fácil vivir en familia, sí o no? ¿Qué piensas? ¿Es fácil vivir en familia, sí o no? Siendo honesto, y aquí está mi esposa y están mis dos hijas y está Facu también, que es como parte de la familia también, yo debo decir que vivir en familia es todo un desafío, por muchas razones, ¿no? Primero, porque la familia viene a ser como ese lugar de encuentro en donde convergen un montón de diferencias, Primero estamos papá y mamá que venimos de hogares distintos, tenemos costumbres distintas, tenemos hábitos distintos, tenemos formas distintas de ver y de hacer las cosas. Entonces, a nosotros nos pasa, por ejemplo, que mientras uno exprime la pasta de dientes desde arriba, para otro es importantísimo exprimirla desde abajo, ¿no? Y que esté el tubito de pasta bien prolijo, bien limpio. Esto nos pasa también, para uno es importante que los abrigos estén en el perchero bien ordenados, pero a otro le da igual ponerlo sobre una silla y dice, igual me lo voy a poner mañana, ¿sí? ¿Para qué lo voy a guardar o para qué lo voy a colgar? Son muchas cosas, ¿no?, que pasan en un hogar. Luego están los hijos, ¿no?, que son una parte fundamental de la familia. Si bien es cierto, nuestros hijos heredan muchas cosas de nosotros, los padres, y se forman en base a la cultura propia que desarrolla cada familia con el pasar del tiempo, conforme ellos van creciendo y conforme los años van pasando, ellos también llegan a desarrollar carácter. Nuestros hijos llegan a tener una personalidad propia, con gustos propios. Llega un momento en donde ya no siempre van a estar de acuerdo con todo lo que dice papá y mamá. Empiezan a tener criterio propio, empiezan a exigir más libertad. Y se vuelve más difícil la convivencia en familia, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir de forma en que todas estas diferencias no terminen ahogándonos, sino que más bien enriquezcan y fortalezcan nuestro hogar. Y entonces, no sé si hasta aquí se van identificando con lo que estamos diciendo. Como mencioné al inicio, el último año ha sido muy particular, ha sido un año lleno de muchos desafíos, cosas nuevas que como familias nos ha tocado estar experimentando. Y nos ha tocado enfrentar y vivir situaciones que nosotros nunca antes nos imaginamos. Nos ha tocado pasar más tiempo de lo habitual en casa, todos juntos, en espacios muy reducidos, muchísimas horas sin salir de allí. Nuestras casas se han convertido en nuestras oficinas, en nuestros centros educativos, porque muchos padres nos hemos vuelto maestros de nuestros hijos. Bueno, en nuestro caso, IR es la que invierte mucho tiempo en eso también. Nuestras casas se han convertido en iglesias, se han convertido en lugares de entretenimiento y está todo allí en el mismo lugar. Sumado a estos desafíos, a estos retos y a estas cosas nuevas, tenemos todo lo que emocionalmente puede estar causando esta situación a los diferentes miembros de la familia. Algunas personas han experimentado miedo de una forma que antes nunca lo experimentaron, incertidumbre sobre qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi trabajo, con mis estudios, con mis planes, con mis finanzas, unos niveles de estrés inimaginables, ansiedad y una serie de cosas que pareciera ser que en lugar de estar fortaleciendo nuestras familias, más bien las están debilitando, ¿sí? Y da la impresión, por lo que a veces uno escucha, lee o mira, ¿sí?, que lo que algunas familias piensan es que es imposible mantener un estado de calma en este tiempo. Algunos están tan cargados, ¿sí?, o estamos tan cargados en nuestro entorno de familia que no nos pueden ni voltear a ver porque ya explotamos, ¿sí?, y reaccionamos con las personas que tenemos cerca. Y entonces a la larga vamos a terminar diciendo o haciendo cosas que no debimos haber dicho ni hecho y que terminan provocando un daño mayor o abriendo una herida en las personas que nosotros realmente amamos. Estamos en este cierre, ¿no? Como hemos venido reiterando y mencionando, queremos que las familias sean más fuertes, queremos que las familias sean más unidas, ¿sí? Y en el marco del Día Internacional de la Familia, donde queremos ser luz a las naciones, ¿no?, y que nuestras familias testifiquen de Jesús, Dios puso en nuestro corazón desarrollar un tema que tiene por título Influencia que Transforma. Y tiene que ver con la importancia principalmente de que como familias nosotros seamos influencia primeramente en nuestro hogar, primeramente en nuestra familia, ¿no?, y que esa influencia ejercida hacia adentro provoque cambios positivos y significativos y que haya transformación en nuestras familias. Y nosotros estamos convencidos de que familias saludables, familias más fuertes en Cristo, familias más unidas Son familias que Dios está usando y que Dios va a estar usando para provocar un impacto en su entorno. Esa es la temática de hoy, sobre eso vamos a estar hablando, ¿no? Y tomamos unos segundos más para pedirle a Dios que siga dirigiéndonos en este tiempo y que su palabra venga como agua fresca a cada uno de nosotros.
Así es, Señor, te damos gracias por este tiempo, una oportunidad más para poder estar reunidos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que has puesto en nuestro corazón, Señor, sea hablada y dirigida por ti. Que nos quites a nosotros, Señor, y que seas vos hablando a los corazones de cada una de las personas que hoy está conectada, Señor. Porque sabemos que familia es multiforme, Señor. Hay parejas, Señor, matrimonios sin hijos, personas que sean capaz divorciado, Señor Jesús, familias que también con 4 o 5 hijos, Señor, no importa. Porque el mensaje llega a cada uno de nosotros, Señor, de maneras diferentes, pero tú nos hablas, Señor, y te pedimos que en este tiempo seas vos trayendo paz, Señor Jesús, a cada familia y que cada uno podamos también disponer nuestro corazón para lo que tú quieres hablarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios nos ha concedido a todos una esfera de influencia. Lo creamos o no, nos guste o no, porque hay gente que dice, no tengo interés de influenciar a nadie, o querramos o no, Dios nos ha dado una esfera de influencia. Así se trate de una sola persona y probablemente esas personas que influenciamos están en nuestro hogar. Siempre hay alguien que observa nuestra vida, siempre hay alguien que está mirándonos para seguir nuestros pasos. Y como Dios lo dice en su palabra, nuestras vidas son como cartas leídas por otros y mediante la cual las personas o podrían acercarse a Dios o podrían alejarse de Dios. Nosotros somos testigos. A través de nuestras vidas, personas podrían conocer algo bueno de Dios o podrían tener un concepto equivocado de quién es Dios. Entonces, el problema con esto de ejercer influencia es que muchas veces, por estar tan enfocados buscando la forma de ser efectivos influenciando hacia afuera, que no digo que eso esté mal, como mencionamos al inicio, dice el versículo de Mateo 5, hacer brillar nuestra luz delante de todos para que alaben al Padre. Pero en este tiempo, quizá por toda esta presión que hay para muchos del ser influencers y poder ser eficaz en su entorno externo y compartir buenas noticias y que otras personas les sigan, muchas veces hemos descuidado, y a veces dentro de la iglesia, como líderes, como pastores y también cada uno de nosotros como cabezas de familia, hemos descuidado nuestra tarea de ejercer influencia hacia adentro, de ejercer influencia en nuestros hogares en primer lugar. Entonces, hace muchos años estábamos sirviendo allá en Costa Rica, estábamos con un ministerio de acción social, estábamos recibiendo una donación enorme de zapatos que nos habían dado muchísimas personas de la iglesia para llevar a personas que no tenían calzado. Estábamos celebrando una actividad que se llama Un Día Sin Zapatos. Entonces, ese día todos fuimos a la iglesia sin zapatos, descalzos, donábamos nuestros zapatos y allí los seleccionábamos para llevarlos a personas que no tuvieran calzado en sus pies, ¿no? Entonces recuerdo que había un chico que estaba allí sirviendo con nosotros, estaba bien amable, saludando, recibía a la gente, recibía los zapatos, atendía a las personas que se acercaban. Y en un momento su madre se acercó allí a donde estábamos y ella dijo lo siguiente, ella se lo quedó mirando y nos dijo a nosotros, candil de la calle, oscuridad de su casa. Nosotros nos miramos a ver porque obviamente no era el momento para decirlo. No estoy justificando lo que la madre dijo, ni tampoco estoy diciendo que sea verdad lo que ella expresó sobre este chico. De hecho, creo que fue súper inoportuno el momento para decirlo. Pero esa frase, candil de la calle, oscuridad de la casa, a mí me quedó sonando en mi cabeza y pasé reflexionando en esto por mucho tiempo, porque esta tristemente es la realidad de muchas personas. Y es algo en lo que yo he tenido que aprender, porque muchas veces damos lo mejor que tenemos a los de afuera y nuestras familias reciben solamente nuestras migajas. Nos hemos preocupado por ser luz afuera y nuestros hogares están en tinieblas, nuestros hogares están en oscuridad. Nos hemos preocupado por ser sal en la sociedad y nuestros hogares no tienen sabor. Son lugares donde no hay paz, donde no hay amor, donde no hay respeto, donde no hay gracia, donde no hay palabras de ánimo, donde no hay apoyo, donde no hay paciencia. Parece que se nos olvidó que el primer lugar en el que Dios espera que un seguidor suyo, que un hijo suyo sea luz, es en nuestras propias familias. Hogar, familia, es ese lugar que debe ser refugio, lugar seguro, lugar de descanso. Y es muchas veces el lugar en el que algunos miembros de nuestras familias no querrían estar, ¿sí? En lugar de querer estar en casa, huyen de estar en casa y buscan la forma de escapar de allí, de no estar en ese lugar que, en lugar de ofrecer todo lo que una familia debería ofrecer, ofrece lo contrario, ¿sí? Ambientes difíciles, oscuros, agresión, violencia, maltrato y una serie de cosas que están lastimando nuestras familias. Entonces Marcos, en el capítulo 5 del versículo del 1 al 20, cuenta una historia. Dice el texto que este hombre estaba endemoniado. Dice la historia que muchas veces a este hombre intentaron atarlo con grilletes y con cadenas, ¿sí? Porque era un hombre violento, con mucha ira en su corazón, y estaba haciendo cosas que, por la cual la gente le tenía miedo. Pero dicen que era tal la fuerza de este hombre que siempre terminaba destrozándolos. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Pero dice el versículo 5 que de noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras, hasta que Jesús se cruza en su camino y libera a este hombre, lo liberta de toda esta esclavitud que estaba experimentando. Pero lo más importante de esta historia, lo que a mí más me cautiva y me llama la atención, es que dice que cuando Jesús subía a la barca, este hombre transformado, un hombre nuevo, se acerca y dice que le rogaba a Jesús: Jesús, permíteme que te acompañe. Sí, el hombre quería irse con Jesús y sus discípulos en la barca. Pero dice el versículo 19, escuchen la respuesta de Jesús. Es muy interesante porque, a diferencia de otras personas a quienes Jesús les dice, deja todo y sígueme, a este hombre le dice algo distinto. Dice el versículo 19 que Jesús le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Eres un hombre nuevo, eres un hombre transformado. Ve a tu casa, a tu familia, y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Y a mí me encanta, ¿no? Porque el principio que hay aquí, y lo que tenemos que entender, y lo que me encantaría que nos quede claros a todos esta noche, es que un encuentro real con Jesús, un encuentro genuino con Jesús, siempre regresa un mejor ser humano a su hogar. Siempre. Te encuentras con Jesús y regresa un mejor esposo. Te encuentras con Jesús y regresa a casa una mejor esposa. Te encuentras con Jesús y regresa a casa un mejor padre, una mejor madre. Te encuentras con Jesús y Cristo devuelve a casa a un mejor hijo, a un mejor ser humano. No uno perfecto, pero sí uno que ha sido transformado por Dios, que experimentó la gracia y el amor de Dios en su vida y que tiene el deseo en su corazón de que eso que le ocurrió le ocurra también a los suyos. Y entonces muchos leen esta historia y se quedan es con el milagro de los demonios. Es como que se quedan cautivados con la liberación y el endemoniado y la legión y los cerdos tirándose del barranco. Yo prefiero quedarme con el milagro de Cristo transformando una vida y regresando a su hogar a alguien que ahora tiene vida, a darle vida a los suyos.
Así es. Entonces, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos hoy es: ¿cómo podemos convertirnos en familias que ejercen influencia dentro de nuestro hogar y también que transforme las vidas de las personas con las que nosotros vivimos? Así que lo primero que nosotros queremos compartir con ustedes es, el primer punto, es invirtiendo tiempo en el crecimiento espiritual de nuestra familia. Y esto tiene que ver con el tema del discipulado. Como cristianos sabemos la importancia del discipulado, de estudiar la palabra, de entenderla, de masticarla, como decimos nosotros, pero muchas veces nosotros no nos sentimos capacitados para hacerlo, ¿verdad? Decimos: no, ¿cómo voy a discipular a alguien si yo no sé tal vez el suficiente conocimiento? Todavía no soy máster en teología, ¿verdad? y pensamos que nosotros no tenemos suficiente o que no hemos llegado a ese punto de poder conocerlo todo, ¿verdad? O muchas veces nosotros mismos pensamos que el discipulado de los miembros de nuestra familia, digamos, es la responsabilidad de otras personas, de la iglesia, del maestro o el líder de jóvenes, de niños o de los pastores, y no pensamos en también la importancia del discipulado dentro de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, cuando pasa esto, que nosotros creemos esto, no compartimos la palabra de Dios en el entorno familiar. Entonces, con ese pretexto, nosotros dejamos de cumplir aquello que Dios nos ordenó en su palabra. Mateo 28, 19, creo que muchos de ustedes lo conocen, pero dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces pensamos que solo personas de cierto rango, yo no, ¿verdad? Solo personas de cierto rango, pero si nosotros leemos bien y nos detenemos en ese versículo, vemos que dice: vayan y hagan, ¿cierto? No hace ninguna distinción. Entonces muchas personas piensan también que en este versículo al final, cuando dice todas las naciones, dicen: no, eso es un versículo solo para los misioneros, ¿verdad? O si yo tengo un llamado misionero, ese es para mí. Pero yo creo que también es importante ahí como unirlo un poco a aquello que nos dice Hechos 1:8. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón, no importa la edad que nosotros tengamos, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y podemos ser testigos y podemos compartir el mensaje de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y qué mejor lugar para hacerlo, gente, que en nuestro mismo entorno, que en nuestra misma familia, un lugar en donde realmente a nosotros nos conocen. Porque sin duda alguna, y escuchando un poco y estudiando un poco de este versículo que estamos estudiando, del endemoniado de Gadareno, muchas personas en su familia lo conocían, incluso, o sea, obviamente toda la ciudad, y hay muchos familiares que capaz hasta sentían vergüenza de él. Y Jesús le dice: anda, quédate con ellos y diles todo lo que Dios, todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Wow, es que ¿saben qué es lo que pasa, chicos? Que muchas veces nosotros no discipulamos a nuestra familia porque tristemente es donde mejor nos conocen. Y porque muchísimas ocasiones el testimonio que nosotros damos en nuestra familia no es afín con lo que nosotros decimos. Entonces, yo quisiera desafiarte a que esta semana, o que a partir de hoy, no importa lo que vos hayas hecho en tu vida, Dios tuvo compasión de ti, Dios tuvo compasión de mí, de nosotros, así como la tuvo del gadareno. Así que no dejes que el enemigo te traiga mentiras de que no puedes, de que no sos suficiente, sino que más bien, porque es lo que hace limitar nuestra cabeza, nos hace limitados para no poder llevar la palabra de Dios y cumple su propósito. Así que yo quisiera rápidamente darte unos consejos prácticos para que nosotros podamos invertir en el crecimiento espiritual de nuestra familia. El primero: fortalece tus tiempos con Dios, porque nosotros no podemos dar de lo que no hemos recibido. Así que toma tus tiempos a solas para orar, para meditar en la palabra, para la lectura de la palabra. Incluye esos hábitos en tu vida personal y sin duda alguna va a ser una parte fundamental para también poder compartir aquello que vos estás recibiendo y aquello que Dios te está hablando. Número 2, aprovecha cada momento para testificar lo que Dios hizo en tu vida. Vale más que tener un doctorado en teología. Lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios hizo en mi vida, nadie nos lo va a quitar. Reconócelo, recuerda a nivel familiar situaciones que hayan pasado, historias donde hayan visto los milagros de Dios y reconozcan que Dios los ha sacado de ahí. Número 3, tomen tiempo para estar en familia. Hagan lectura juntos, oren juntos, estudien la palabra juntos también, congréguense juntos, sirvan juntos, si tienen hijos, inclúyanlos dentro del servicio. Y también vean películas que edifiquen, tomen esos tiempos importantes. Creo que también el miércoles lo hablábamos con la familia Soria, es importantísimo poder establecer tiempos en familia. Y para que cada uno, independientemente de las tareas que esté desempeñando a lo largo de la semana, sepa que tienen un día para estar juntos y poder seguir compartiendo y fortaleciéndose juntos. Y el cuarto, revisa si lo que dices y lo que haces tiene congruencia. Primera de Timoteo 4, versículo 12, en la parte B dice que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Porque es muy sencillo, es muy lindo, nos vemos todos muy lindos cuando estamos aquí en la iglesia el sábado o en las reuniones de entre semana o cuando hablamos con algún hermano o alguna hermana de la iglesia. Todos nos vemos como angelitos divinos, ¿no? Pero si nosotros revisamos nuestra conducta cuando estamos con los nuestros, es la pregunta que yo quiero hacerte hoy. Porque sin duda, esta es una de las mejores maneras de impactar la vida de las personas, de nuestro entorno familiar, que lo que nosotros hagamos tenga congruencia con lo que nosotros estamos predicando.
Amén, Erie, buenísimo, buenísimo. Y con esto más bien linkeamos el segundo punto. Ire nos hablaba de invertir tiempo en el crecimiento espiritual de nuestras familias, lo que conocemos como discipulado. Pero un punto importantísimo, si nosotros queremos ver familias más fuertes, unidas, familias que transforman vidas, es que nosotros debemos vivir en nuestros hogares aplicando la regla de oro, ¿no? Y esto tiene que ver con otra palabra importantísima que es servicio, vivir sirviendo en nuestro hogar, vivir sirviéndole a los miembros de nuestra familia. Mateo 7 en el versículo 12 dice: así que en todo, ¿sí?, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. La pregunta es esta: ¿estamos tratando a las personas de nuestra familia de la misma forma en la que trataríamos a los de afuera? La invitación que Jesús le hace a este hombre gadareno fue: vete a tu casa y de la misma forma en la que tuve compasión de ti, ten compasión de tu familia. ¿Saben qué es lo lamentable? Que muchas veces nuestra familia se queda con la peor parte, se queda con lo que sobra. Le damos a nuestra familia las sobras de nuestro tiempo, le damos a nuestra familia las sobras de nuestra sonrisa, le damos a nuestra familia las sobras de nuestros abrazos, de nuestras palabras de ánimo. Agotamos lo que tenemos con los de afuera porque siempre estamos esforzándonos para que otros nos vean amables, para que otros nos vean felices. Y cuando llegamos a casa le estamos dando a nuestra familia algo que ellos no merecen. Y si bien es cierto, como mencionaba Ire, la familia es ese lugar donde nosotros podemos mostrarnos tal cual somos y ser genuinos, muchas veces usamos esto como excusa para darle a nuestra familia lo peor de nosotros, ¿sí? Y como mirábamos en el video, no pocas veces el ejemplo que damos en nuestro hogar no es el mejor. Podemos venir a la iglesia, podemos servir afuera, podemos vernos lindos, piadosos en frente de otros, pero en la casa hablamos mal de otras personas, no oramos por las personas, usamos un lenguaje fuerte, grosero y grotesco, palabras inapropiadas. Todo eso la familia lo está absorbiendo, pero nuestra familia no merece eso. Nuestra familia merece mejores cosas de nosotros, ¿sí? Así que el desafío en este punto es: cuando estés a punto de decir algo, cuando estés a punto de hacer algo que sabes que no es lo que Dios quiere, que no es lo que edifica tu familia, pero sobre todo no es lo que tu familia merece, pregúntate lo siguiente: ¿le respondería de esta forma a mis compañeros de trabajo, de facultad? ¿Los trataría como estoy a punto de tratar a mi esposa, como estoy a punto de tratar a uno de mis hijos, de mis hijas? ¿Le diría esto algún hermano de la iglesia, cuando estoy allí congregándome, esto que voy a decirle a mi familia, ¿lo diría algún miembro de la iglesia que me conoce? ¿Le hablaría así a mi mejor amigo? Pero sobre todo pregúntate si te gustaría recibir ese trato de algún miembro de tu familia hacia vos. Y que la respuesta sincera de corazón nos lleve a cambiar de actitud y a buscar la forma de servir en mi familia, a lavar pies en mi familia, atender a mi familia y tratarlos como me gustaría que ellos me trataran a mí y darles a ellos no lo que nos sobra, sino lo mejor de cada uno de nosotros.
Así es. Y número 3, familias que transforman son familias que, tome nota, aman proactivamente y no reactivamente. Es decir, que no aman en función de lo que reciben, sino que aman por decisión propia. A pesar de que ese amor no siempre va a ser correspondido como nos gustaría, decidimos amar. Y esa es la clase de amor que Jesús mostró por cada uno de nosotros. Marcos 3:25 dice: y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie.
Estar unidos.
Wow. Entonces dejemos de luchar contra nosotros mismos, dejemos de dividirnos, de vernos como enemigos. Pidámosle a Dios que el amor, la paciencia, la humildad y el perdón se vuelvan fundamentales en nuestra familia para que ésta se mantenga unida. En muchas ocasiones nosotros parecemos bombas de tiempo, ¿verdad? Y cualquier cosa nos activa, ¿verdad? Como decía Coco al inicio, y estallamos, reventamos y hacemos un daño, pero muy profundo, y le hacemos daño a las personas que nosotros más amamos. Es increíble, estuve leyendo y estudiando un poco, y es increíble la cantidad de matrimonios y de familias que se han visto golpeadas en este tiempo. Se han disuelto a raíz de la pandemia, del confinamiento, en donde más bien uno debería estar agradecido con Dios por estar con las personas que aman, más bien se terminan rompiendo todos esos lazos por no saber de cierta manera resolver los conflictos familiares.
El otro día escuché a alguien que cuando nos iban a mandar a confinamiento de nuevo, su expresión no fue como que bueno, voy a estar un tiempo más con mi familia, sino más bien fue como de ay, vienen unas semanas como que si no pudiera soportar estar en su hogar.
Muy fuerte, ¿verdad? Así que sabemos que a nivel mundial estamos nosotros viviendo tiempos muy complicados, ¿verdad? Y con mayor razón, la familia, tu familia y mi familia deben de mantenerse unidas, reconociendo que todos los miembros tenemos que hacer cambios, hay ajustes a nivel de convivencia y en la relación de los unos con los otros. Y aquí la pregunta que nosotros quisiéramos hacerte esta noche es: ¿cómo puedo practicar un amor proactivo y no reactivo? Entonces, brevemente quiero mencionarles cómo podemos ser más amorosos proactivamente. El primero es tengamos una buena comunicación. Se vuelve necesario que nosotros tengamos buena comunicación y podamos expresarnos con amor, con respeto, pero siendo bastante claros. No asumamos que todos saben cómo me siento yo. Es importante que nos podamos expresar en el momento oportuno, eso sí, ¿verdad? A veces hay que esperar un poco, esperar y contar como hasta 3,000, ¿verdad? Para no llegar a más bien a herir a un familiar con aquello que nosotros estamos hablando, ¿verdad? No hablemos en momentos inadecuados, sino que más bien oremos, respiremos, pero conversemos de aquello que tenemos que mejorar o a cambiar, o aquello que me duele en ese momento que estemos pasando. Número 2, validemos las emociones del otro. Tome nota, valide las emociones del miembro de su familia. Respetemos y entendamos el sentimiento de algunos de los miembros de nuestra familia. Alguno podría amanecer triste, frustrado de estar conectándose a Zoom todo el día, casi que desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Pueden estar también no sé, deprimidos, con algún tipo de tristeza o algo. Entonces, entendámoslos, ¿verdad? Y podamos, en vez de estarlos juzgando, abracémoslos, acompañemos a ese miembro de la familia que no la esté pasando bien en ese día o en ese momento. Número tres, busca ayuda si es necesario. A muchas personas no les gusta pedir ayuda porque se sienten expuestas. Dicen, qué vergüenza, ¿verdad? Pero cuando una familia está pasando por alguna crisis, por alguna situación con un hijo, en el matrimonio o algún problema personal, nosotros tenemos que tomar la decisión de quitar toda o todo orgullo y pedirle al Señor que trabaje con nosotros, ¿verdad? Entonces también nosotros muchas veces tenemos que pedir consejería, tenemos que buscar ayuda profesional para trabajar algún área o alguna situación que estemos pasando en algún momento. Entonces, tal vez viéndolo de otra perspectiva, sin duda les va a ayudar muchísimo a la relación, ya sea otra vez, como les dije, con pareja, con los hijos. Hay gente que ha pasado por situaciones que sin duda va a ser también ayuda para cada uno de nosotros cuando estemos afrontando alguna crisis. Y el número cuatro, todo cambio cuenta. Cuando un miembro de nuestra familia empieza a mostrar pequeños cambios cuando hemos hablado, también reconozcámoslo, felicitémoslo, validémoslo, ¿verdad? Porque está haciendo un gran esfuerzo para mejorar la relación de familia. Entonces, en vez de estar diciéndole, sí, pero hace 3 años hiciste y seguimos peleando y peleando, tratemos más bien de verlo como un paso a paso y como ir un día a día, ¿verdad? Un día a la vez. Y el 5, perdona y acepta el perdón. Cuando nosotros hemos venido diciendo, ¿verdad?, que no somos familias perfectas, pero si ha existido un arrepentimiento genuino, perdonemos, pero también aceptemos ese perdón cuantas veces sea necesario.
Amén, Ire, muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí hemos mencionado 3 puntos importantes si queremos ser familias que influencian nuestro hogar y que vemos cambios significativos en nuestras familias. Uno, invertir tiempo en el crecimiento espiritual, y esto tiene que ver con la palabra discipulado. Luego hablamos con aplicar la regla de oro y tratar a los miembros de nuestra familia como queremos que nos traten. Eso tenía que ver con servicio, discipulado, servicio. Ira acaba de mencionar amar proactivamente y no reactivamente, y eso tiene que ver con amor. Discipulado, servicio y amor. Y ahora vemos el cuarto y último punto de cómo podemos ser una familia que transforma. Si queremos serlo, necesitamos con urgencia empezar a poner nuestro hogar en orden, y esto tiene que ver con la palabra priorizar, ¿sí? Entonces, 4 palabras claves: discipulado, servicio, amor y priorizar, ¿sí? Para este hombre gadareno, regresar a su hogar con su familia, testificar de Jesús, significaba que su familia, su hogar, los suyos, ahora eran su prioridad. Mateo 6 en el versículo 21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. La pregunta es, ¿qué es más importante en tu vida? ¿Quién es más importante en tu vida? Es muy fácil, si leemos este texto, darnos cuenta de si nuestra familia es una prioridad o no. Porque en donde nosotros estemos invirtiendo nuestro tiempo, donde nosotros estemos invirtiendo nuestros recursos, donde nosotros estemos invirtiendo nuestros tesoros, nuestras fuerzas, es en eso en donde nosotros hemos puesto nuestro corazón. Muchas veces no es nuestra familia. Muchas veces nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, no lo estamos poniendo en nuestra familia. Entonces, hace unas semanas hemos venido hablando de esta serie Sin Temor, que vamos a retomar la próxima semana. Hablábamos de la urgencia de poner la casa en orden, ¿sí? De empezar a ordenar nuestro hogar en primer lugar y de solucionar todo aquello que tenemos pendiente y que de cierta forma nos impide continuar avanzando. Y muchas veces priorizar está relacionado con el nivel de urgencia que yo le doy a los asuntos de mi propio hogar. ¿Cómo estás atendiendo los asuntos de tu familia? ¿Cómo estás atendiendo los asuntos de tu matrimonio? ¿Qué atención le estás prestando a los asuntos de tus hijos? Dios le da una advertencia al sacerdote Elí. Elí estaba tratando de ayudar a otros a poner sus vidas en orden, pero se había olvidado de atender las necesidades de su propio hogar. Ignoró las advertencias de Dios y eso le trajo consecuencias. ¿Quieres ver una familia más saludable? ¿Quieres ver tu familia más unida? ¿Quieres ver una familia transformada por el poder y la gracia de Dios? Empieza hoy ordenando todo aquello que necesite ser puesto en orden y empezando a darle a esos asuntos familiares el lugar que le corresponden. Cuatro palabras importantes: discipulado, servicio, amor y priorizar. Y si las empezamos a practicar en nuestros hogares, sin duda alguna veremos familias transformadas, familias siendo luz en su hogar, pero esa luz alumbrando hacia afuera y transformando las vidas de muchas otras personas.
No existen familias perfectas. Creo que es como la conclusión en la que podemos terminar esta noche.
Así es, no alcanzamos la perfección, estamos en proceso y eso hace que la vida en familia se torne difícil. Tenemos debilidades, hay pecado también, muchas familias aún viven con la ausencia de Dios. Y esto, la familia que fue diseñado por Dios para cosas realmente hermosas, se convierte, como mencionábamos, en un lugar en el que muchas veces las personas no quieren estar, muchos buscan huir de allí. Pero lo cierto es que ni aún las familias cristianas que buscamos modelar valores bíblicos dentro de nuestro hogar y dentro de nuestro núcleo familiar podemos decir que somos perfectas. No intentamos comunicar eso. Al contrario, yo creo que una familia cristiana es una familia que en primer lugar reconoce su imperfección y su necesidad de Cristo, ¿sí? Pero que atiende con urgencia el llamado de Dios y la invitación a que seamos luz en nuestros hogares. Y una familia que hace de Cristo el centro de su hogar, no importa qué tan imperfecta sea, Dios puede y quiere usarla para impactar el medio que nos rodea. Antes de orar, quisiera cerrar con esta frase que creo que en algún momento la mencionamos. Sixto Porras, director para América Latina de Enfoque a la Familia, él dijo: vivir en familia es un arte que se aprende. A mí me encanta esta frase y por eso la menciono tantas veces, porque vivir en familia es un arte, ¿sí? Es algo que vamos mejorando cada día conforme transcurren nuestras vidas. Pero dice: en ocasiones se requiere firmeza. Esto tiene que ver con poner la casa en orden. A veces tenemos que ser firmes, poner límites con amor y guiar nuestro hogar por la senda que Dios quiere. Pero dice: y en otras se requiere ternura, ¿sí? Amor, gracia, compasión, misericordia, perdón. Dice: pero no es un escenario para herirnos, humillarnos y lastimarnos. Juntos podemos crecer en el arte de amar. Así que yo te voy a invitar a que ahí donde estás tomes un tiempo para cerrar juntos. Si estás con tu familia, con algún miembro de tu familia, con lo que tú consideras tu núcleo familiar, así sea tu tío, tu abuela, tu hermano, tu primo, con la persona que estés en este tiempo, yo te quiero invitar a que lo abraces, ¿sí? A que le tomes de su mano de una forma respetuosa y amorosa, que puedas mirarle los ojos y decirle: no importa cuánto esté lloviendo en nuestra familia, mírale a los ojos y dile: a Dios le importa nuestra familia. Dios ama nuestra familia. Quiero que le mires a los ojos y le digas eso: Dios ama tu familia. Dios ama tu familia. Dios le importa tu familia. Dios quiere sanar tu familia. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere transformar tu familia. Dios quiere usar tu familia. Dios quiere llevar tu familia a niveles de intimidad con Él, a cosas mayores, a nuevas bendiciones que nunca antes imaginaste. Lo importante es que puedan permanecer unidos en este viaje, porque hay bendiciones que Dios reservó solamente si permanecemos unidos en familia, ¿sí? Así que esta es el desafío de este cierre de semana de familia, que podamos permanecer unidos juntos a pesar de la lluvia, a pesar de la tormenta, a pesar del día gris, a pesar de la escasez, a pesar de las dificultades, y confiar en el que el Señor tiene un plan mejor para nuestras familias y que Él quiere bendecir nuestras familias nuestras familias y transformar nuestras familias. Padre, te damos gracias una vez más,
sí,
porque en tu palabra encontramos fuerzas, encontramos consuelo, encontramos, Señor, tu voz, Padre, que nos invita,
Señor,
a vivir de una forma mejor de la que hemos estado viviendo muchas veces, Señor, por muchísimo tiempo. Y hoy como familias, papá, rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté transformando nuestras familias, Dios. Que tu Espíritu Santo esté bendiciendo nuestros hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Dios, que haya sanidad, que haya liberación, Señor, que haya transformación, papá, que hayan cambios de actitud, que reine la paz, Dios, que tú traigas bendición, Señor, en todas las áreas físicas, relacional, financiera, Señor, y que podamos ver nuestras familias sanas, transformadas, Señor, siendo luz en otros lugares en donde nuestra sociedad necesita que haya luz, la luz de Cristo que transforma, que alumbra y que muestra el camino a seguir, papá. Sabemos que no somos familias imperfectas, Dios, pero nos amas porque nos amas. Estás tratando con nosotros en un proceso, Señor. Ayúdanos a darle a la familia, a nuestra familia, el lugar que le corresponde en nuestra vida, Señor, y empezar a invertir tiempo en el crecimiento de nuestros miembros, a servirnos unos a otros, papá, a amarnos a pesar de que a veces no den ganas,
sí,
pero
Señor,
la decisión que tomamos es amarnos incondicionalmente y a priorizar en este tiempo y a poner en orden lo que tenga que ser puesto en orden. Oramos, papá, cerramos esta hermosa semana de familia, Señor, esperanzados de que podamos seguir durante el año, Señor, bendiciéndonos como familias, pero con la esperanza de que el próximo año nos permitas tener otro evento más como este, Señor, donde podamos seguir reflexionando en la importancia y en el valor que tiene para vos la familia, nuestra familia. Oramos, papi, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.